Continuar con este capítulo 3 de la Carta a los Colosenses, que es importante que recuerden que lo que estamos viendo ahora es la aplicación del Evangelio, ¿no? En los primeros capítulos, en los primeros dos, Pablo nos explica qué es el Evangelio y ahora nos explica cómo se debería de ver la vida de una persona que ha resucitado en Cristo, es decir, cómo se aplica el Evangelio. Ahora, miren, en los tres mensajes pasados, Pablo estuvo hablándonos de cosas generales, actitudes, comportamientos, incluso pensamientos, algunos que teníamos que eliminar, otros que teníamos que vivificar en nosotros, pero ahora Pablo se va a ir a cosas más específicas. De hecho, durante este mensaje y los siguientes dos mensajes, Pablo nos va a hablar de áreas en las que él considera particularmente importante que tu vida como cristiano se note, se vea, porque es en donde tiene más impacto en la sociedad. El día de hoy nos va a hablar acerca del matrimonio. Okay. Entonces vamos a hablar el día de hoy de cuáles son las cosas que Dios planeó para el matrimonio, para el hombre y la mujer como personas y luego en matrimonio, y cómo se debería de ver nuestro matrimonio a los ojos de la demás gente. Okay. Entonces vamos a ponernos en manos de Dios y vamos a analizar este tema que está escabroso. Padre Santo, te damos gracias por tu amor, Señor. Te damos gracias por la vida que compraste para nosotros a través de tu Hijo Jesucristo. Te damos gracias porque pagaste por nuestros pecados y nos diste acceso a ti, cosa que nosotros nunca hubiéramos podido hacer. Y gracias a eso, Señor, estamos el día de hoy aquí. Te pido, Señor, para que seas tú el que predique hoy. Sea tu Santo Espíritu el que toque los corazones de cada uno de nosotros, para que haya una transformación real, Señor, en la percepción de lo que significa tu palabra y en cómo afecta a nuestro corazón para que vivamos de una manera diferente. Nos ponemos totalmente en tus manos en el nombre hermoso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien. Miren, yo creo que lo que más ha impactado mi caminar espiritual, lo que más ha logrado transformación en mí, es darme cuenta cómo cada una de esas instancias en las que he tenido diferencias de opinión con Dios, ¿no? ¿Les ha pasado? ¿No? Que Dios opina una cosa y tú opinas otra. Bueno. Cuando Dios a través de las escrituras, a través de la consejería de alguien que va más avanzado, a través de un mensaje que escuchas, a través de cualquier medio, ¿no? Impresiones que pone en tu corazón, Dios te dice que hagas cosas, ¿no? Que no quieres hacer o que dejes de hacer cosas que quieres hacer, ¿no? Donde más he aprendido es darme cuenta cómo invariablemente siempre Dios tenía la razón. O sea, como cada vez que le obedezco, obedecerle me lleva a una relación más profunda, a un gozo mayor en mi vida, ¿no? A estar más cerca de Él. Y como cada vez que le desobedezco, termino peor y hago un tiradero, ¿no? O sea, es algo que verdaderamente es impactante, que deberíamos de obedecerle simplemente porque la Biblia lo dice, pero como somos rebeldes, no lo hacemos, todos aprendemos a la mala, ¿no? Pero eso es lo que yo he aprendido. Y les menciono todo esto porque el área en donde más trabajo le cuesta a la gente someterse a la palabra de Dios es en el área del matrimonio. No sé qué tanto conozcas la Biblia, pero busca por toda la Biblia lo que dice acerca del matrimonio, y ya sea que seas hombre o mujer, no hay un solo texto fácil, ¿no? De hecho, la primera impresión cuando lo lees es, dices, no es justo, ¿no? Y cuando yo fui con Dios y le dije, no es justo, me dijo, ¿seguro quieres justicia o gracia? No, bueno, también gracia, ¿no? Está bien. Entonces, cuesta trabajo, ¿no? Pero miren, yo de verdad les puedo dar un testimonio especial, o sea, en el que podemos dar, que es el nuestro, que desde que Karina y yo entendimos estos conceptos y empezamos a trabajar, porque es un proceso, no son cosas que pasan automáticamente, pero desde que empezamos a trabajar en tratar de llevar nuestro matrimonio como Dios dice, nuestro matrimonio ha sido infinitamente mejor. Tenemos días buenos, tenemos días malos. De repente los residuos de la naturaleza pecaminosa nos hacen egoístas o cierran nuestro corazón y tenemos encontronazos, normalmente por mi culpa. Pero les puedo decir que en la balanza de días buenos contra malos tenemos muchísimo más días buenos que los pocos días malos que todavía tenemos. ¿Okay? Entonces, necesitamos reconocer que Dios tiene la razón. Y esto es particularmente importante en nuestros días con respecto al matrimonio. Porque yo no sé si, bueno, yo creo que todos son totalmente conscientes de esto, pero están pasando cosas muy extrañas en nuestra sociedad. O sea, están pasando cosas de lo más raras, porque en este momento nuestra sociedad está tratando de redefinir lo que significa el matrimonio. O sea, el matrimonio históricamente y bíblicamente hablando está muy claro, pero nuestra sociedad lo está tratando de redefinir, lo cual es una locura. O sea, es algo que debería de ser evidentemente demencial, pero no lo vemos. O sea, piensen en tratar de redefinir otros roles en nuestra sociedad. Por ejemplo, que yo te trajera un niño y dices, y ese tiene 3 años, ¿es un niño? No, no es un niño, es un hombre. No, no, pero digo, históricamente a los 3 años son niños. Este ya no, este es hombre. ¿Por qué? Porque yo digo, tiene que salirse a buscar trabajo, que se gane la vida, yo no lo voy a estar manteniendo. Ya es un hombre. ¿Se imaginan? De hecho, hay lugares en donde eso pasa. Y toda la gente que lo ve dice, esto es una locura, que un niño de 3 años tenga que salir a ganarse la vida, ¿no? Pues así estamos definiendo el matrimonio. Y miren, yo no sé qué opines con respecto a estas cosas. Ahorita vamos a ver lo que bíblicamente dice. Pero estoy convencido de una cosa. El matrimonio es el bloque básico, fundamental de nuestra sociedad. Y si lo redefinimos, si lo rompemos, si lo destrozamos, como hemos descompuesto miles de cosas en la sociedad, vamos a causar un daño cuyas ramificaciones son incalculables. No tenemos ni idea del tiradero que le vamos a dejar a nuestros hijos y a nuestros nietos cuando destrozamos uno de los bloques principales que forman la sociedad. Por eso, antes de llegar al súper breve pasaje en Colosenses que habla del matrimonio, quiero primero que vean lo que Dios planeó para el hombre, para la mujer y para el matrimonio. Y luego vamos a ver cómo se debería de ver ese matrimonio. ¿Okay? Ya sé que voy a mencionar cosas que a algunas personas no les va a gustar. Voy a decir cosas que van a saltar en tu corazón. Y nada más quiero recordarte una cosa. Todo lo que voy a hacer es leer la Biblia. ¿Okay? O sea que si te salta algo en el corazón, no es conmigo. Necesitas analizar tu corazón, ir al Dios, decirle, Señor, bajo la luz de tu Espíritu, ayúdame a analizar lo que está saltando en mi corazón. Porque si la Biblia dice una cosa y yo pienso que es otra, acuérdate, el que está bien es Dios. ¿Ok? Bueno, ya les avisé. Vamos a ver, fíjense, la creación del hombre. Primero vamos a ver de lo general, o sea, la creación del ser humano en general, hombres y mujeres. Y luego vamos a ver el orden en el que Dios hizo las cosas. Entonces nos vamos a ir hasta Génesis. Génesis 1, versículos 26 al 28, vemos la creación general del ser humano. Dice, y dijo, ¿quién dijo? Dios, ¿no? Dice, y dijo, hagamos, ¿vieron el plural? ¿Ven a la Trinidad clarita? Hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Y Dios creó al ser humano a su imagen. Lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Entonces, fijaron que dijo que tenga dominio y que los creó a su imagen, dice el 28. Y los bendijo con estas palabras, sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra, sométanla, dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Esa es la descripción general de la creación del ser humano como hombre y mujer hechos a la imagen de Dios. En Génesis 2 nos van a dar un detalle un poquito más específico acerca del orden en el que Dios hizo las cosas. Al primero que crea es al hombre. Y después de crearlo a él y antes de crear a Eva, dice Génesis 2:15, Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. ¿Okay? Entonces fíjense, Dios crea al hombre y a la mujer a su imagen. Y aquí, miren, hay muchas versiones que yo he escuchado acerca de lo que significa haber sido creados a imagen de Dios, lo que eso significa. Generalmente la gente quiere hacerlo al revés y lo quieren es humanificar a Dios, pero es al revés. ¿Okay? Nosotros fuimos creados a la imagen de Él. Y si ven el contexto en el que está esto escrito, se van a dar cuenta de lo que significa. Porque les dice, llenen la tierra, sometan la tierra, dominen a la creación, cultiven a la creación, cuiden a la creación. Entonces, ¿para qué creó al ser humano Dios? Dice su programa. El ser humano es representante del reinado de Dios en la creación. Tú y yo fuimos creados para representar el reinado de Dios sobre toda su creación. Somos portadores de su imagen, ¿verdad? Y representamos el reinado de Él sobre la creación. Miren, piensen, por ejemplo, en el Egipto de la época de los faraones o en la Roma de los Césares. Los que dirigían esos imperios eran gente que se creían Dios. ¿Y qué es lo que hacían ellos? Dice, erigían estatuas de ellos mismos. Y las ponían por todo el reino, especialmente en las áreas más lejanas de su reino. Ponían una estatua de ellos mismos para recordarle a la gente quién reinaba ahí, de quién eran, quién es el que los protegía, quién es el que les proveía. Y para eso ponían su imagen. Bueno, tú y yo somos exactamente lo mismo. Somos portadores de la imagen del Rey del Universo, el que sí es verdaderamente Rey del Universo, y estamos puestos en esta tierra para representar el reinado de Dios sobre ella. Este mismo concepto también, de aquí sacamos el hecho de que tú y yo somos mayordomos de los recursos de Dios. Porque nosotros no somos dueños de la tierra, el dueño de la tierra es Dios. Y estamos aquí no para reinarla para nosotros, sino para recordarle a la gente alrededor quién reina, pero nosotros somos sus representantes. Entonces fuimos puestos en esta tierra para un propósito y nos dieron la tarea de dominar a la tierra. Y miren, lo que eso significa es que cuando Dios creó el universo, cuando creó el mundo, la Biblia dice que estaba en una perfecta armonía, lo que en hebreo dicen shalom, paz, armonía, perfección entre la creación y su creador y entre la creación misma. Entonces nosotros fuimos dejados en esta tierra para mantener esa paz. Y luego nos dice, cuídenla. O sea, nosotros deberíamos de cuidar a la creación de manera que toda la creación fuera consciente de que hay un Dios que es bueno, que está lleno de amor, que está lleno de gracia, que se preocupa por su creación. Los encargados de cuidar esto fuimos nosotros. Entonces, esto, ¿verdad?, pone a Adán en el jardín del Edén, le dice, cuídalo, cultívalo, ¿verdad?, y le da un único mandamiento. Y acuérdense, todavía no aparece Eva, todavía no hace a Eva, dice el versículo 16. Y le dio este mandato: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. Entonces Dios crea primero al hombre, ¿verdad?, como representante de su reinado, y en el siguiente pasaje lo que vamos a ver es a Adán empezando a cumplir con su trabajo como representante de Dios. Pero antes de empezar ese trabajo, que es darle nombre a los animales, Dios hace una observación que es muy importante que recordemos. Dice el versículo 18: luego Dios el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada. Entonces Dios el Señor formó de la tierra toda ave del cielo y todo animal del campo y se los llevó al hombre para ver qué nombre les pondría. Entonces él empieza a hacer su trabajo dándoles nombre. Dice, el hombre les puso nombre a todos los seres vivos y con ese nombre se les conoce. Así el hombre fue poniéndoles nombre a todos los animales domésticos, a todas las aves del cielo y a todos los animales del campo. Sin embargo, no se encontró entre ellos la ayuda adecuada para el hombre, ¿no? Eso fue plan con maña. Y entonces ya se da cuenta Adán de que no hay una ayuda adecuada para él. Quiero que noten aquí una cosa muy importante. Adán no fue el que dijo, oye, estoy muy solito, yo necesito ayuda, ¿no? Hazme una ayuda. Dios dijo. O sea, él fue el que hizo la observación. No es bueno que el hombre esté solo. ¿Y qué sucede? Dice, no se encontró una ayuda adecuada para Adán. ¿Pero una ayuda para qué? ¿Qué es lo que iba a hacer Adán? Representar el reinado de Dios en la tierra. Dios le está dando una ayuda adecuada para representar juntos el reinado de Dios sobre la tierra, para llenar la tierra, para sustentar la tierra. Llenar la tierra, saben cómo se hace, ¿verdad? Se unen en un solo, ahorita vamos a hablar de eso, pero bueno, o sea, tienen que llenar a la tierra, someter a la tierra y con Adán representar el reinado de Dios sobre la tierra. Entonces, ¿qué sucede? Versículo 21 dice, entonces Dios el Señor hizo que el hombre cayera en un sueño profundo y mientras éste dormía, le sacó una costilla y le cerró la herida. De la costilla que le había quitado al hombre, Dios el Señor hizo una mujer y se la presentó al hombre, el cual exclamó, esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne, se llamará mujer porque del hombre fue sacada. Por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer y los dos se funden en un solo ser. En ese tiempo el hombre y la mujer estaban desnudos, pero ninguno de los dos sentía vergüenza. Entonces dice, aquí vemos a Dios, que vemos primero al hombre creado para representar el reinado de Dios y a Dios dándole una ayuda perfecta para hacerlo. O sea, Dios le da a una mujer y lo siguiente que hace es instituir el matrimonio. Entonces, ¿se dan cuenta de cuál fue el diseño de Dios para el matrimonio? O sea, Dios diseña una relación monógama, heterosexual entre un hombre y una mujer para que tengan hijos, llenen la tierra, protejan a la tierra y la sustenten. Quiero que noten que como ayuda adecuada, Dios no le dio a Adán otro hombre. No creó dos mujeres. No le dio a Adán amigos. No le dio a Adán varias mujeres. Le dio una mujer con la que se convierte en una sola carne para procrear, para llenar la tierra y junto con quien van a representar el reinado de Dios en la tierra. Ahora, la responsabilidad del liderazgo en la familia se la dio Dios al hombre, porque creó a la mujer como ayudante del hombre y no al hombre como ayudante de la mujer. Ahí Dios está poniendo las responsabilidades de cada uno. Son creados los dos a imagen de Dios y los ve Dios exactamente iguales, pero tienen responsabilidades diferentes. ¿Okay? Y aquí puedes tacharme de sexista y decir, no, seguro tiene encadenada a su mujer en la cocina y no la deja salir. Y te puedo asegurar que ese no es el caso. Pero te voy a decir una cosa, fíjate, si tú estudias en la Biblia a los personajes del Antiguo Testamento, te vas a dar cuenta que Dios confronta, reprende y zarandea fuertemente a los hombres por dos errores que cometen. Uno de dos. Uno, a los que pasivamente permiten, incluso empujan a su mujer a hacer el trabajo que Dios los llamó a ellos. O a los que agresivamente, ¿verdad?, tratan de someter, ya sea física, emocional, verbalmente a su mujer para que hagan lo que quieran. Porque el hecho de que Dios le haya dado el liderazgo al hombre no significa que el hombre es el rey. No le dio un cetro con el que le da a Eva cada vez que no hace lo que quiere. O sea, lo pone como líder que se tiene que ganar el que su mujer lo quiera seguir. El matrimonio es una unión, ¿verdad?, sellada con un pacto basado en promesas de amor, no amenazas de guerra. Promesas de amor. Entonces es un trabajo de equipo en donde uno tiene una responsabilidad y otro tiene otra. Ahora, esto sería muchísimo más fácil para nosotros si no hubiéramos descompuesto todo el universo, ¿no? Si no existiera Génesis 3, en donde le permitimos la entrada al pecado, cometimos alta traición e hicimos un tiradero. Fíjense, como ya vimos, Dios le da un solo mandamiento a Adán. ¿Alguna vez se han preguntado para qué le dio ese mandamiento? ¿Por qué no simplemente decirle, pues come de lo que quieras y no poner el árbol ahí? ¿Saben para qué se lo da? Para que Adán pueda entender el gozo que proviene de vivir en obediencia a Dios. El gozo que nosotros obtenemos cuando nos sometemos a Él. Si lo piensan, el mandamiento que le da no está complicado. O sea, la situación en la que puso a Adán y a Eva, díganme, ¿estaba complicada? Les puso en un jardín. Los puso desnudos, sin que tuvieran pena uno del otro, es decir, podían relacionarse transparentemente, disfrutar de la que les dijo, coman de lo que quieran, disfrútense mutuamente, multiplíquense. O sea, lo que les puso estaba fácil. Pero ¿qué pasa? Fíjense, aunque el recuento de la creación empieza con el ser humano, en realidad hay algo que pasa entre la creación del universo y la creación del ser humano que la Biblia nos lo cuenta en desorden, porque no nos enteramos de esto hasta mucho después. Dios crea ángeles, uno de los cuales es el más hermoso de todos, se rebela contra Dios y es expulsado a patadas literalmente del cielo por un arcángel. Entonces ese ángel caído que es Satanás se aparece en el paraíso terrenal y engaña a Eva con la tentación más grande que le pueden poner al ser humano, que es la misma con la que Satanás cayó. Se acerca a Eva y le dice, ¿no te gustaría ser Dios? ¿No te gustaría ser como Dios? Dice, esa fruta, si te la comes, vas a ser como Dios. Por eso no quiere que te la comas. Lo que está tratando de hacer es robarte el gozo. No quiere que seas feliz. ¡Come! Y entonces Adán, fíjense, la Biblia nos dice que Adán está parado junto a Eva. Porque históricamente muchas veces dicen, ¡ay, la mujer comió! El mandilón de Adán está parado junto a Eva y cae en el error de la pasividad. Porque él fue el encargado por Dios para ser el líder espiritual de su familia y la serpiente le está diciendo coma y el otro se queda viendo y no nada más la ve comer, sino cuando dice tú también come, ahí va y come. Entonces come Adán, come Eva, ¿no?, ignorando su llamado al liderazgo y destrozan la increíble paz con la que Dios había creado todo el universo. O sea, el shalom que Dios había creado se destruye. O sea, literalmente descompusimos el universo, ¿no? Pero bueno, quiero que vean claramente lo que sucede como resultado de esa traición, de esa desobediencia, específicamente en el matrimonio, ¿ok? Me voy a brincar lo que le dice la serpiente, Dios, cuando baja a confrontarlos. Si conocen la Biblia, hace la primera promesa del Mesías, lo que se llama el protoevangelio. Le dice, va a venir un niño que va a pisar la cabeza y tú le vas a morder el talón, pero te va a destrozar. Pero fíjense lo que le dice a ellos. Versículo 16. A la mujer le dijo, multiplicaré tus dolores en el parto y darás a luz a tus hijos con dolor. ¿Algún testimonio de que Dios no es un mentiroso? Okay. Dice, desearás a tu marido, acuérdense de esta línea, desearás a tu marido y él te dominará. Al hombre le dijo, por cuanto le hiciste caso a tu mujer y comiste del árbol del que te prohibí comer, maldita será la tierra por tu culpa. Con penosos trabajos comerás de ella todos los días de tu vida. La tierra te producirá cardos y espinas, y comerás hierbas silvestres, te ganarás el pan con el sudor de tu frente, hasta que vuelvas a la misma tierra de la cual fuiste sacado, porque polvo eres, y en polvo te convertirás, y al polvo volverás, dice la Nueva Versión Internacional. Miren, el resultado de la caída en relación al matrimonio es desastrosa. A la mujer le dice, tú vas a desear a tu marido, o sea, tú vas a querer tener esa sociedad, esa armonía, esa relación con él, pero él va a tratar de dominarte en todo momento. Y a la mujer, en cuanto al hombre, le dice, y al hombre le dijo, tú tienes que cultivar la tierra, ¿no? O sea, Dios le da el mandato a Adán, lo que se conoce como el mandato cultural, de cultivar, ¿no? De crecer cosas, de construir cosas, ¿no? Y obviamente ese cultivamiento tiene que empezar en su familia. Tiene que cultivar a su esposa, tiene que cultivar a sus hijos, y después puede salirse de ahí e irse a la sociedad. Pero ahora, fíjense, todo lo que Dios le ordenó a Adán cultivar le va a hacer la guerra al hombre. Dice, eso que vas a querer cultivar te va a dar cardos y espinas. En pocas palabras, como resultado de la caída, ahora la vida va a ser difícil. Y creo que todos tenemos un testimonio de esto, ¿no? Siempre, no importa qué empresa te vayas a trabajar, cómo está tu familia, tus hijos, siempre es difícil. Siempre hay problemas y hay cosas que podemos hacer con la sabiduría de la Biblia para mejorar nuestra situación, pero la vida es difícil. Y miren, por eso, precisamente por esa caída, si tú te vas al Antiguo Testamento, te vas a dar cuenta la bola de tonterías que la gente hace con respecto al matrimonio. Vas a encontrar poligamia, adulterio, abusos, violaciones, homosexualidad, confusión de géneros. Porque no es hasta el Nuevo Testamento que Dios empieza a llamar a su gente a regresar al plan original. ¿A través de qué? La vida, muerte y resurrección de su Hijo Jesucristo, ¿no? Que los que ponen su fe empiezan a recibir el poder del Espíritu Santo y les ayuda a por lo menos empezar a hacer un proceso que los regrese al plan original. Lo cual nos lleva a Colosenses. Miren, evidentemente acerca del matrimonio, lo que voy a decir ahorita a continuación tiene todo que ver con el matrimonio. Hay muchísimo más que decir, que no tengo tiempo para decir, pero me voy a quedar un poquito corto porque el año que entra vamos a hacer una serie específicamente para matrimonios, ¿okay? Y esa sí va a ser larga, varios mensajes, y ahí sí me voy a explayar. Por lo pronto, vamos a ver lo que Pablo nos dice que debería ser la manera en que se ve el matrimonio cristiano. En el versículo 18 le habla a las esposas, dice, esposas, sométanse a sus esposos como conviene en el Señor. Eso es todo lo que dice, sométanse a sus esposos. Y nada más de oír esa palabrita, la mitad de las mujeres ya cerraron su corazón y dijeron, ¿cómo que sométanse, no? Vamos a analizar lo que esto significa. Miren, para empezar quiero que noten una cosa muy importante. Siempre que en la Biblia se habla del matrimonio, empiezan hablando por la mujer, por la esposa. En todas las instancias. ¿Por qué? Porque es imposible para un hombre ser líder en su familia si su mujer se rehúsa a seguirlo. Si la mujer se rehúsa a seguir al esposo, entonces el hombre, no importa qué haga, no va a haber una cohesión. Ahora, como paréntesis, en mi experiencia, cuando la gente se casa bien, y con bien me refiero a por amor adquirido a través de una relación en donde se conocieron primero y se enamoraron verdaderamente, la mujer tiene la tendencia a querer seguir, y es el hombre el que normalmente causa que la mujer deje de querer seguirlo. Pero todavía no le estoy hablando al hombre, primero a la mujer, entonces uno por uno, ¿okay? Entonces, a la mujer, ¿qué significa someterte amorosamente a tu esposo? Dice, número uno, lo primero es aceptar su liderazgo. O sea, tú necesitas aceptar el rol que Dios le dio y el rol que te dio a ti. Él es el líder y necesitas permitirle dirigir a la familia. Aunque este es un trabajo de equipo, evidentemente, o sea, todas las cosas que hace un matrimonio deberían de ser un trabajo de equipo con muchísima comunicación y decisiones tomadas en conjunto. En última instancia, Dios va a ser responsable de lo que pasa en el matrimonio al hombre. Y por lo tanto, en última instancia, tú tienes que apoyar sus decisiones. Nosotros como hombres deberíamos de no pelear batallas que no necesitan ser peleadas. Pero cuando se trata de tomar una decisión, si no estamos de acuerdo, en última instancia el hombre va a ser responsable y tú necesitas apoyarlo, necesitas dejarlo intentar las cosas que quiere intentar. Tú debes ser su fortaleza. Miren, véanlo desde este punto de vista. Cuando Dios crea a Adán, Él es el que lo ve y dice, va a necesitar ayuda. Lo pone a hacer un trabajo y dice, este tiene que cultivar, este tiene que crecer cosas, este tiene que hacer, pero necesita ayuda. Entonces, tú eres la fortaleza complementaria que el hombre necesita para que pueda hacer su trabajo como hombre. Sin ti no lo va a poder hacer. Necesita de tu apoyo. Necesita que lo sigas. Y yo sé lo que algunas están pensando, porque he dado consejería matrimonial durante muchos años. Algunas están pensando, ¿y si no lidera? ¿Y si no nos está guiando? ¿Y si no toma su rol? En esos casos, tú como esposa tienes que aprender a confrontar a tu esposo con respeto y con mucha inteligencia. Una mujer inteligente sabe cómo guiar a su marido, sabe cómo confrontarlo. O sea, la necesidad de confrontarlo muchas veces va a ser real, pero tienes que saber cómo hacerlo. Y miren, yo sé que cada caso es diferente. Cada caso. No quiero generalizar, pero te voy a decir cuáles son tus dos mejores armas. Para empezar, la oración. La oración no nada más por tu marido, por ti. Porque mi oración cuando tiene que ver con Karina, Señor, cambia mi corazón para que yo sea el hombre que Karina necesita. Necesitas orar para que Dios te haga la mujer que tu esposo necesita. Ora por él, ora por su corazón, ora porque le dé guía, pero ora por ti. Y otra herramienta que tienes es la apreciación de las cosas que sí hace. Una de las quejas más comunes de los hombres en consejería es, está enojada por esto que no hago, pero no ve nada de lo que sí hago. Cuando tú empiezas a apreciar a tu esposo por las cosas que sí hace, él va a empezar a cambiar, a hacer las cosas que tú quieres que haga. Miren, en mi propia experiencia, les puedo decir, antes de abrir la iglesia, el apoyo incondicional que yo recibí de Karina durante una época de mi vida en la que estuve persiguiendo proyectos que no eran muy sabios, en momentos en que no teníamos nada, teníamos 3 hijos y Karina estaba embarazada, yo persiguiendo un proyecto que según yo iba a ser una maravilla y que no era sabio, y que años después me di cuenta de que qué bueno que no lo hicimos, pero fue su apoyo incondicional el que me hizo abrir los ojos y darme cuenta que tenía que dar vuelta en U. Pero no recuerdo un solo día de recriminación de Karina porque estaba yo persiguiendo cosas, y eso me abrió los ojos. Necesitas encontrar la manera de confrontar con amor, orar y apreciar a tu marido por lo que sí hace. Número 2, necesitas realmente ser su compañera. Realmente, miren, yo estoy convencido que la razón por la que nuestro matrimonio ha funcionado tan bien desde casi al principio, nuestro matrimonio empezó bien, pero cambió radicalmente cuando conocimos a Cristo. ¿Pero saben por qué empezó bien? Porque antes de casarnos fuimos amigos, simplemente amigos. Y teníamos tantas cosas que amábamos uno del otro y en común, que un día abrimos los ojos y dijimos, no, pues esto es otra cosa. Pero primero fuimos amigos. Entonces necesitamos verdaderamente compartir experiencias juntos, divertirnos. Por eso, miren, a los que no están casados, necesitas conocer a tu pareja profundamente antes de casarte, antes de tener relaciones sexuales, porque en el momento en que el sexo entra en una relación desaparecen muchas otras cosas. Necesitas conocerte profundamente. Y a los que están casados, si se casaron bien, estoy seguro que al principio tenían cosas que hacían juntos que se divertían. Y si has dejado de hacerlas, tienes que regresar a las cosas que hacías cuando pretendías a tu mujer. Y la mujer tiene que buscar actividades en donde se diviertan juntos, porque es en esos momentos en donde más se compenetran las relaciones. Entonces necesitas encontrar, no estoy diciendo que la mujer tiene que ir a jugar gotcha, ni modo, no. Estoy diciendo que busques actividades que se diviertan juntos, ¿ok? Y 3, mujeres necesitan proteger el corazón de su marido. Miren, es evidente que tus acciones pueden causarle mucho daño a tu marido. Pero eso todo el mundo lo sabe. Lo que para mí es sorprendente es la cantidad de mujeres que no se dan cuenta del terrible daño que le hacen a su marido con sus palabras. Es de verdad, para mí es, hombres y mujeres, pero mujeres, no entiendo cómo una persona puede creer que humillar, degradar o insultar a tu marido va a resultar en que diga, no, tengo que amarla mejor. No va a funcionar. Miren, la Biblia tiene palabras para las mujeres que se la pasan molestando, enchinchando, insultando, atacando a su marido. En Proverbios dice que es mejor morirte de sed en el desierto que vivir con una mujer así. O sea, si tú vas y le dices a Dios, Señor, mi mujer es así, te voy a decir, ¿prefieres que te deje en el desierto? Porque creo que es mejor. Dice que es mejor vivir en un rinconcito de la azotea que bajo techo con una mujer pendenciera. O sea, estar enchinchando a tu marido de esa manera no funciona. ¿Ok? Necesitas proteger su corazón porque lo que hace es destruir su interés por amarte. Es lo contrario de lo que quieres. ¿Ok? Entonces, eso es lo que, en cuanto a la mujer. Pero como dije antes, desde mi punto de vista, la mayor responsabilidad de estas cosas, no porque lo digo yo, sino porque el que nos hizo responsable fue Dios, cae en el hombre. ¿Qué le dice a los hombres? Versículo 19. Esposos, amen a sus esposas y no sean duros con ellas. Bien, yo estoy convencido que esas dos partes que dijo aquí, amar y no ser duros, son dos lados de una misma moneda. Aquí en Colosenses, Pablo realmente habló muy poquito, pero gracias a Dios tenemos a la Escritura para que nos ilumine, ¿verdad? En Efesios 5, Pablo fue muchísimo más claro en cuanto a lo que significa amar a nuestras esposas. Entonces la pregunta es, ¿cómo debemos amar a nuestras esposas? Número uno, lo primero que tienes que entender es que debes amar a tu esposa sacrificialmente. O sea, tu amor hacia tu esposa tiene que ser un sacrificio. Y para decírtelo de forma muy clarita, no puedes amarla pensando en qué vas a obtener a cambio. Tienes que amarla, punto. El problema principal para muchos hombres es que dan a su mujer pensando en lo que van a recibir. Pero acuérdense lo que dice Efesios 5. Efesios 5 dice, esposos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella. Entonces nos están diciendo que amemos como Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo amó Cristo a la iglesia? Dio su vida por la iglesia, aunque la iglesia no se lo pidió, lo rechazó, le escupió y lo crucificó. Y de todas maneras dio su vida por ella. Entonces esto para nosotros es un llamado a perseguir el corazón de nuestra esposa sin importar cómo se comporte, cómo responda. ¿Ok? Entonces tienes que ponerte tú en segundo lugar, eso es morir a ella. Es decir, yo te voy a poner a ti en primer lugar, voy a estar más preocupado por ti, por lo que necesitas, por lo que te da miedo, por las esperanzas que tienes, por los sueños que tienes. Yo te voy a pensar primero en ti y después en mí. Y esta es la parte en donde generalmente los hombres dicen, no es justo. ¿Y yo? ¿Y lo que yo quiero? ¿Y mis necesidades? ¿Y mis sueños? ¿Y mis miedos? ¿Qué? Escúchame claramente, tú no eres más inteligente que Dios. El plan de Dios es perfecto. Y sabe que si tú empiezas a vivir de esa manera hacia tu mujer va a hacer lo mismo hacia ti. El plan de Dios no falla. Cuando los hombres viven de esa manera para con sus mujeres, las mujeres quieren seguir al hombre, quieren proteger al hombre, quieren estar con su hombre. Pero tú tienes que dar la vida por ella primero. Número dos, debes cultivar a tu esposa diariamente, que es como amamos sacrificialmente. Tenemos que cultivar a nuestra esposa todos los días. Mira, imagínate a tu esposa como un jardín que necesita un riego abundante de amor diario. Diario, lean el libro de los cinco lenguajes del amor y utiliza todos, por si no sabes cuál es el de ella, todos. ¿Ok? Actos de servicio, palabras amables, caricias. No, todo el tiempo estarla amando. Miren, ¿saben qué es crucial para la mujer? Como matrimonio es crucial que veas a tu mujer. O sea, que la notes, que ahí está. Lo que hace, cómo se arregla, cómo se viste para ti. O sea, los maridos que se impacientan por el tiempo que se está arreglando su mujer, ¿para quién crees que se está arreglando? ¿Saben qué he aprendido a través de los años? Una de las cosas que nos afectan de forma muy diferente a hombres y mujeres es envejecer. Nos afecta a los dos, pero nos afecta de manera muy diferente. Los hombres nos da miedo envejecer por diferentes razones. Te da miedo ya no poder hacer ciertas cosas y que dependas de los demás. Las mujeres tienen miedo de volverse invisibles para su marido. Que de repente porque están envejeciendo ya no la ven. Ven a otras mujeres, pero dejan de ver a su mujer. Es crucial que riegues todos los días tu jardín, todos los días. Todas esas cosas que hiciste cuando pretendías a tu mujer, ¿no? Cuando les llevabas flores y te acordabas del cumpleaños hasta de su mamá, ¿no? Pues, ¿saben cuál es el problema? Que damos por hecho que porque ya cumplimos el objetivo de casarnos, ya nos van a amar parejo para siempre. Y lo que hacemos al dejar de notarlas es destrozar su corazón y sus ganas de amarnos. Y por eso hay tantos matrimonios, y es que es una tragedia, ¿eh? Porque el matrimonio puede ser tan divertido, pero porque no estamos dispuestos a sacar de nosotros el ego, no lo hacemos. Por último, los hombres, y esto es una a la que vas a dar cuentas a Dios como no tienes una idea, debes aceptar tu llamado a liderar. Tienes que aceptar tu responsabilidad. El encargado, el responsable a los ojos de Dios de lo que pasa en tu matrimonio, eres tú. De lo que pasa en tu familia, eres tú. Ellas deben aceptar el liderazgo, pero tú tienes que ir abriendo camino para ella, tienes que ir sacrificándote por ella. Acuérdense que cuando bajó Dios al jardín del Edén, no fue a buscar a Eva, fue a buscar a Adán y le dijo: ¿qué hiciste? ¿Qué pasó aquí? Dios te va a pedir cuentas a ti y tú tienes que ir abriendo camino para tu familia. Miren, una de las cosas que a las mujeres les molesta de Efesios 5 es que después de esa frase en donde dice los esposos amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella, dice: porque el hombre es cabeza de su mujer como Cristo es cabeza de la iglesia. Y ese versículo hay mujeres que lo han tachado con marcador negro, ¿no? Como que cabeza de mi mujer, ¿no? ¿Saben lo que eso significa? Cabeza es un término de liderazgo militar. La cabeza del ejército era el soldado que iba hasta adelante y entraba el primero en la batalla y entraba abriendo espacio para los de atrás. Ese es el hombre. Es cabeza de su mujer porque es el que va abriendo el camino, el que se está sacrificando todos los días por su esposa y por sus hijos, y no al revés. Nosotros somos los responsables de sacrificarnos por ellos. Entonces necesitas hacerte responsable. El líder eres tú en todas las áreas, física, emocional, económica. Si tu esposa trabaja, qué padre, te está ayudando a ti, porque el responsable de proveer eres tú. Miren, de verdad yo estoy convencido de que habría muchas más mujeres dispuestas a seguir a sus maridos, someterse a sus maridos, si hubiera más maridos dispuestos a dar su vida por su mujer. Este mundo sería muy diferente. Pero bueno, como les dije, vamos a tener una serie más completa, más cacheteante, más profunda, para que aprendamos más. Pero antes de terminar, quiero regresar a lo que hemos estado viendo, porque esto es crucial que lo entiendas. Fíjate. La razón por la que tenemos todos estos problemas en el matrimonio es la caída del hombre. O sea, la naturaleza que quedó en el corazón de hombres y mujeres es lo que causa la guerra y conflicto entre nosotros. Pero entiende, no tiene que ser así. O sea, hay matrimonios que funcionan maravillosamente. Tristemente, la gran mayoría de los matrimonios tienen serios problemas. ¿Por qué? Porque no estás permitiendo a Dios transformar tu corazón. Dice, todo lo que vimos las tres semanas anteriores, cuando hablamos de las cosas que hay que matar y las cosas que hay que vivificar en nosotros, aplican totalmente para el matrimonio. Los pensamientos de enojo que te empiezan a pasar por la cabeza cuando creas escenarios en tu cabeza de por qué tu esposo o tu esposa está haciendo lo que está haciendo, y entonces te enojas sin siquiera saber si lo que estás pensando es cierto, te estás creando un problema gratis. O sea, necesitas comunicarte con tu pareja, matar pensamientos negativos y hablar con tu pareja de las cosas que te duelen. Pero si no matas cosas y vivificas cosas en tu vida, el matrimonio no va a funcionar. Necesitas estar en Cristo, la paz de Cristo tiene que reinar en tu corazón. ¿Saben cuál es el enemigo número uno de Dios en relación al hombre y en relación a su matrimonio? El ego. Es nuestro problema número uno en el matrimonio, el ego. Mientras sigas haciendo el matrimonio algo acerca de ti, vas a tener problemas. Porque por eso hay problemas, porque esto es acerca de mí. ¿Por qué no hace esto? ¿Por qué no me trata de esta manera? ¿Por qué no me hace feliz? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque es acerca de mí. Si los dos hacen el matrimonio acerca de ustedes, de cada uno, van a tener problemas. Tienes que hacer el matrimonio acerca de Dios. Tu matrimonio es acerca de Dios. Efesios 5 dice que el matrimonio es un reflejo, ¿verdad?, que debería reflejar ante la gente que no conoce a Dios, de Dios persiguiendo el corazón del hombre incondicionalmente. Ese es lo que el matrimonio es. Es acerca de Dios. Entonces nosotros deberíamos de perseguir el corazón incondicionalmente de nuestra mujer, y nuestra mujer respondería a nuestro liderazgo. Si tú no tienes una relación profunda con Dios, significa que estás tratando de obtener tu plenitud de cosas de este mundo. Y en relación al matrimonio, significa que le vas a poner el papelito de Dios a tu pareja. Vas a esperar que tu pareja te haga feliz, te haga pleno, te haga sentirte que estás viviendo la vida al 100%, cuando eso solamente viene de Dios, nada más. Cuando tú tengas esa relación con Dios y recibas tu plenitud de Dios y entiendas que te tiene aquí para un propósito y vivirlo te hace sentir pleno y te hace gozar, aún en medio de circunstancias complicadas, vas a empezar a ver a tu pareja como un regalo de Dios, como una bendición que Dios te dio, que va a servir para moldearte, ¿verdad? Que se va a limar contra ti hasta que se acaben las asperezas y juntos en equipo pueden representar el reinado de Dios en la tierra. Pero si no tienes esa relación con Dios, ni de broma, ¿eh? Porque entonces le vas a estar poniendo a ella todo el peso o a él todo el peso para que te haga feliz y no va a funcionar. De la única manera que el matrimonio funciona es si lo hacemos acerca de Dios. Y entonces disfrutamos de sus regalos, nos disfrutamos mutuamente. Podemos estar desnudos sin vergüenza, ese es el versículo favorito, le pido a Karina que lo lea en voz alta de vez en cuando. Es cierto. Ni cuenta se dio, qué bueno. Pero bueno, ese es el matrimonio. Y la semana que entra vamos a hablar de padres e hijos. Así es de que si Dios nos da vida, continuamos la semana que entra. Vamos a orar. Padre, es evidente, Señor, cuánto necesitamos de ti. Cómo esta relación que fue la más importante que creaste para nosotros, hemos hecho un desastre con ella. En lugar de disfrutarla como tú la diseñaste para nosotros, la destrozamos, Padre. Y por eso, Señor, es una tragedia que tantas personas en este mundo, en este momento, están en matrimonios que son fuentes de dolor, fuentes de tragedias, lejos de ser la burbuja que deberíamos de tener en nuestra casa contra el mundo, se convierte en el campo de guerra. Y para acabarla de amolar, Señor, eso se lo enseñamos a nuestros hijos, que no tienen un buen estándar de cómo se debe llevar un matrimonio, y entonces salen y hacen lo mismo. Pero no tiene que ser así. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias por el sacrificio que hiciste en la cruz, que cuando ponemos nuestra fe en ti nos sellas con tu espíritu, que nos ayuda a evitar estas cosas. Te pido por cada uno de estos hombres y mujeres que están aquí, Señor, los que están casados. Te pido para que tu espíritu los llene, les abra los ojos, se den cuenta del egoísmo que ha limitado su matrimonio, que ha destrozado su matrimonio, que lo tienen problemas. Te pido, Señor, por aquellos que están llevando su matrimonio bien, para que no bajen la guardia, Padre, porque se nos olvida que el jardín hay que seguirlo regando, y cuando mejor nos sentimos es cuando bajamos la guardia. Te pido, Señor, por la gente que no está casada, que les recuerdes que el diseño que tú tienes para gente soltera es la de darte gloria a ti con sus relaciones, de conocer a la gente profundamente, de estar convencidos que es la persona con la que van a compartir sueños y dificultades y éxitos, pero que no se aceleren, Señor. Te pido por nuestra iglesia, Padre. Te pido que nuestros matrimonios te permitan entrar en ellos, que gracias a eso, Señor, verdaderamente nuestra iglesia se pueda convertir en una luz para esta ciudad. Que la gente realmente pueda ver matrimonios cristianos y diga: mira qué diferentes son, ¿cómo le harán? Pero para eso, Señor, te necesitamos totalmente a ti. Danos la humildad, Señor, de dejarnos caer totalmente en tus manos. Te pido esto con todo el corazón, Padre, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.